Hoy nos visita Johnny Vele, carpintero de profesión desde los 16 años, creador de contenido para YouTube, así como para emisoras de radio online. Ha escrito dos libros, Radio Morgue y recientemente Actos Macabros. Ya desde muy joven se interesó por el mundo del terror y comenzó a leer libros y a ver películas no aptas para su edad de manera furtiva. Ese, quizás, fue el germen que le ha llevado a escribir como lo ha hecho hasta ahora. Nos hablará de su libro Actos Macabros en la Historia, un repaso a la maldad humana a través del tiempo, que ha sido publicado recientemente por Guante Blanco. Es un viaje a través del tiempo porque comienza en la prehistoria y nos lleva o nos trae hasta la actualidad. ¿Cuándo han sido los actos más atroces y despiadados llevados a cabo por el hombre? ¿Es posible que en el futuro sigamos repitiendo estos actos? Además, se hace una pregunta y se la vamos a hacer nosotros a él. Claro, ¿es malo el hombre por naturaleza? A ver qué es lo que nos cuenta, porque también repasaremos tres casos que aparecen en Actos Macabros en la Historia. Hemos apagado las luces de nuestro estudio virtual después de hablar con Alex porque recibimos a otro compañero de este programa, además director del podcast Radio Morgue, amigo, además buen amigo, que me prologó el libro Leyendas de Zamora. Y tenemos aquí con nosotros al hombre de las películas, al hombre de los libros, al hombre de YouTube también. Johnny Vele, ¿qué tal, amigo?
¿Y al hombre de negro?
Y al hombre de negro, me ha faltado eso.
Hola, Alberto, y oyentes y familia de Hombres de Negro. ¿Qué tal estáis? Pues yo muy bien. La verdad que, bueno, siempre que se presenta un libro, pues con un poquito de nervios, con esos cosquilleos en el estómago. Pero bueno, no hay mejor sitio que presentarlo que aquí en casa. Así que tranquilo, relajado, y sé que te vas a portar bien.
Una nueva criatura es la que ha visto a la luz hace... Bueno, tú escribiste Radio Morgue, que después dio paso a un podcast. Radio Morgue es un libro de relatos. ¿Cuándo salió, más o menos? ¿Finales de 2020?
Sí, la verdad que ha sido en años pares. En 2020 el Radio Morgue y en este 2022... Bueno, de hecho todavía no está a la venta, saldrá el viernes el Actos Macabro. Han pasado dos añitos.
Y es que esa es la nueva criatura, Actos Macabros en la Historia, un repaso a la maldad humana a través del tiempo. Un libro en el que cambias la ficción del anterior por la realidad de este. ¿Te ha costado adaptarte a la realidad?
Pues no me ha costado nada porque la verdad es que es un libro que he escrito en un momento de mi vida. Lo empecé a escribir hace dos años, cuando salió el Radio Morgue empecé a escribirlo, o sea que no ha sido rápido. Y fue en un momento de mi vida que estaba cabreado. Es un libro que ha salido de fruto del cabreo, ¿sí? con la humanidad, con la gente, con todo lo que veía, lo que nos mostraban las noticias, con nuestro comportamiento, con las sociedades. Entonces, la verdad que no me ha costado en cuanto a investigación, porque hay material para aburrir, y ha sido paulatinamente, ha sido poco a poco, cada vez que me ha servido un poquito como de desahogo, y como también para exteriorizar todo lo que sentía. Entonces, por eso sí que es un libro quizá más duro y sin duda muchísimo más terrorífico que el Radio Morgue, porque todo lo que se cuenta y se plasma, pues es así, es real y es lo que nos acontece día a día.
Además, como has dicho, empezaste a escribirlo hace 2 años y poco a poco te iban surgiendo nuevos temas, ¿no? ¿Cómo ha sido eso de cortar en un momento determinado y decir, vale, ya no voy a incluir ningún acto macabro más, porque es que hay muchos, muchos a través de la historia? ¿Cómo fue el momento?
Pues no sabía bien cuándo parar, porque me iba escribiendo un caso, otro. De hecho, se me han quedado bastantes en el tintero, que los tengo guardados. No los tengo escritos, pero sí que he investigado sobre ellos y los tengo almacenados. Pero sí que es verdad que ya llega un momento, porque bueno, este libro se clasifica en continentes, en los 5 continentes, y ya llegó un momento que cuando llevaba ya 10 casos por continente, más o menos, que pues tampoco quería que sobrecargara a la gente. De todas maneras, yo soy una persona que soy bastante inseguro, y a medida que iba escribiendo, pues no quería pecar de, digo, joder, la gente va a decir que soy un pesado, o que se va a hacer muy largo el libro, o que es aburrido. Y entonces, pues sí que he querido cortar, digo, bueno, pues unos 8 o 10 casos por continente, que la gente también se hará una idea de lo que quiero transmitir con este libro, y paré. Pero sí que es verdad que desde que terminé de escribir hasta ahora que se ha publicado, pues me van surgiendo nuevos casos que voy almacenando día a día, además.
5 continentes, Europa, Asia, África, Oceanía y América. Pero el recorrido, Johnny, tú has decidido que empiece en la prehistoria, además.
Sí, la verdad que, bueno, este libro surgió... me acuerdo perfectamente, y además te lo dije, porque estuve en unas jornadas del misterio, y la chica, la ponente, me acuerdo que era una experta en Perú, en temas de Perú y demás, y nos propuso, o nos enseñó, mejor dicho, unos ritos que hacían ahí, unos ritos de muerte para los dioses. Y alguien le preguntó o le dijo que, claro, pero esos ritos son antiguos, antiguas creencias, el ser humano hacía esas cosas en la antigüedad. Y lo siguiente que trajo la ponente fueron unos asesinatos rituales, pero del mismo 2020 o 2021. Y entonces ahí fue cuando me saltó el chip, la chispa, y dije, jo, es que el ser humano ha tenido actos macabros desde la prehistoria, desde que tenemos datos, hasta hoy mismo. Y entonces me pareció interesante ver ese recorrido y esa evolución, el por qué antiguamente se hacían actos macabros, si son los mismos, el mismo tipo o los mismos intereses por los que se hacían antes las cosas truculentas, las cosas chungas, a por qué se hace hoy en día. Y me pareció un viaje interesante. Entonces, pues sí, lo he catalogado por continentes y por fechas, desde la prehistoria y el último caso, el último acto macabro, pues por lo que estamos viviendo hoy en día en este mismo 2022.
Y además de eso, hay un apartado como algo así como casos atemporales, ¿no? En el que hablas también de esa caza de brujas, hablas también del lugar en el que vives, de Casarrubios del Monte, y también incluso una experiencia personal que tuviste.
Claro, es que había muchas cosas que no sabía bien cómo fechar, porque son actos incívicos o actos jodidos que ha estado llevando a cabo el hombre desde antiguo hasta hoy en día. Entonces, pues los he puesto como atemporales. También he metido mucha violencia doméstica, hay algunos casos más jodidos, y todo eso lo he metido en un grupo aparte, que es atemporal, porque no se ha dejado de llevar a cabo esa violencia, como tú bien dices. La caza de brujas parece que es algo del medievo, del siglo XV, pero es que en este mismo 2021 he recogido un caso que me llamó mi atención, que fue caza de brujas en el Congo. Así que desde la Edad Media hasta hoy en día se siguen cazando brujas y se siguen matando mujeres porque se piensan que están embrujadas. Y es algo que da que pensar realmente, porque estamos en el siglo XXI y seguimos matando brujas.
Ahora hablaremos de algunos casos de los que aparecen en actos macabros en la historia, pero justo en este 2022 estamos viviendo en tiempo real ese conflicto entre Rusia y Ucrania y todo lo que está allí sucediendo, ¿no? Con matanzas de civiles y demás, que bien podría haber tenido un capítulo en este libro.
Sí, bueno, de hecho, al final, el último capítulo de todo del libro se llama Guerra. Y he querido tocar un poquito, porque cuando acabé de escribir ese capítulo estaba empezando el conflicto del Donbass. Sí. De hecho, creo que cuando lo escribí lo tengo puesto que nada más que llevaban 20.000 muertos. Pero quise ir más allá y decir que aunque ahora todo el mundo estaba inmerso o tenía los ojos puestos en esta guerra, actualmente hay más de 150 guerras, conflictos o escaramuzas activas. Entonces, el último capítulo del libro pues narro todas y cada una de los conflictos en activo que hay en el mundo. Es el último caso del libro. La verdad que estoy bastante orgulloso de él y es algo que da que pensar, porque no solamente son las guerras mediáticas las que nos cuentan hoy en día la televisión, sino que tenemos un montonazo. Tenemos, pues eso, en África hay un montón de guerras por poder, en Ituri, Irak, Oromo, pongo fechas, pongo datos. Y creo que es interesante saber cómo está el mundo y todos los países que están en conflicto hoy en día.
Pues sí, la verdad es que sí, es interesante eso y es importante porque al final, pues a nosotros solo nos llega lo que está más cerca, ¿no? Lo que podría ser Rusia y Ucrania, pero lo que ocurre en África, por ejemplo, o en otros continentes, pues prácticamente no tenemos noticias de ello y se masacra a civiles, pues a diario, podríamos decir. Vamos a empezar, luego volveremos otra vez a contar algunas cosillas del libro, cómo lo pueden conseguir, y también hablaremos de la portada. Pero quiero que hablemos de ese primer caso, de esa caza de brujas del año 2021. ¿Qué sucedió en la República Democrática del Congo? Parece mentira que en pleno 2021 sigan pasando estas cosas, ¿no?
Sí, pues este caso le observé porque salió en la prensa y en televisión y había un titular, que lo transcribo literalmente, que pone: han quemado vivas a 8 mujeres en una pseudo cacería de brujas en la República Democrática del Congo. Entonces, pues nada, me puse a investigar, me puse a mover los hilos y demás, y efectivamente, este no es un caso aislado. Se matan a diario a un montón de personas tachadas de brujería, y al final, pues lo que más o menos saco en claro es que la gente de este país, de estos países, porque no solamente en el Congo, en el libro plasmo en el Congo, pero hay un montón de países africanos que no tienen educación, son muy analfabetos y por lo tanto son moldeables. Y entonces, este tipo de población a los que siguen son a sus chamanes. Hoy en día todavía se estila mucho allí el chamanismo, la magia, o allí los llaman bajakazi. Entonces, cuando los bajakazi o vallakazis dicen que una mujer está poseída, está endemoniada, que hay que acabar con ella, pues todo el grupo va como una masa, como una sola persona, toda una comunidad a acabar con la vida de una persona. Entonces, por eso también es complicado que las leyes se metan ahí, porque no es una sola persona, es una comunidad entera la que actúa como un bloque.
Claro, porque comentas en el libro que sí existe una ley, ¿no?, en la República Democrática del Congo que impide precisamente esas acusaciones de brujería, pero da igual, hay comunidades quizás más aisladas en el Congo que les da igual esa ley y hacen la suya, ¿no?, con estos chamanes, estos bajazakis.
Claro, eso es. Fue además en el 2014, porque se estaban matando mogollón de personas, algo ya descabellado. Y en el 2014 se aprobó en Kivu del Sur una ley que supuestamente impide la ejecución de la justicia popular en toda la región. Pero claro, esa ley se ha ido difuminando hasta tal punto de que, como ahora los que actúan actúa todo un poder popular, que se llama, actúan como un solo grupo, pues es muy difícil cuando todo un grupo, un colectivo completo mata a alguien, pues meter mano ahí.
Claro.
Entonces los que siguen partiendo el bacalao pues son los chamanes. Y parece que estamos hablando de otra fecha, pero insisto, en el 2021, fue el año pasado.
Y a mí me recuerda mucho esto al medievo, porque hablas de más de 300 acusaciones de brujería en solo 3 meses. Imagino que las razones que daban estos chamanes, o incluso otras personas, ¿no?, que acusaban a sus vecinos, fuesen muy similares a las de la Inquisición.
Eso es. No hemos avanzado tanto después de todo. Luego, al final del libro, hago otro capítulo de caza de brujas. Pero sí que es verdad que no hemos avanzado nada. Quizás sí en la forma de acabar con ellas. Ya no tienen un juicio. No las quemamos en hogueras. Pero las acusaciones son igual de peregrinas que entonces. Y la violencia de hoy en día, pues no deja nada que envidiar a lo que se hacía antiguamente con ellas.
Oye, ¿y qué te parece, ya que hemos hablado de caza de brujas, 8 mujeres quemadas en la República Democrática del Congo año 2021, escuchamos algo que has preparado? Si quieres le das tu paso, porque es un capítulo que aparece en tu libro del que casi acabas de hablar, y escuchamos un pequeño adelanto.
Fue una ocurrencia que tuve por no sacar solamente el libro y ya está, a los 100 primeros compradores. Pues he decidido pues darles una lámina con un par de historias dramatizadas. Una de ellas la dramatizas tú mismo, me hiciste el honor. Y la que vamos a poner ahora, si quieres, la de caza de brujas, o ponemos al menos un fragmentito para el que la quiera escuchar entera, pues bueno, puede escucharla cuando compre el libro a través de un código QR. Pues me la narró Jesús Herrador, que también tiene una voz muy, muy evocadora. Así que, ¿vale? Si quieres, vamos a escuchar un ratito de este caza de brujas.
Vamos allá.
Desde que se fundó la Santa Inquisición medieval, año 1184, y hasta la actualidad, año 2022, se han perseguido, torturado, vejado y asesinado con total impunidad a las llamadas brujas, que no eran otra cosa que herejes o peligrosas a su juicio. La conocida como caza de brujas se llevó a cabo con mayor fiereza entre los siglos XV y XVII. Aunque en honor a la verdad, la Santa Inquisición no era la única que asesinaba bajo el nombre de la fe en aquella época. Al contrario de la creencia popular, las brujas o hechiceras se han perseguido y vilipendiado en todas las culturas, desde mucho antes de lo que nos suelen contar. Incluso mucho antes del cristianismo, ya que en el Pentateuco, Éxodo 22:18, ya nos cita textualmente: «No dejarás que las brujas vivan». Sin duda, mandamientos macabros que incitaban u obligaban a cumplir los designios divinos a los creyentes que no querían sufrir la ira del cielo.
Hemos escuchado parte de este capítulo de la voz, a través de la voz de Jesús Herrador, como dices, evocadora, y nos vamos a ir ya al siglo XX, Johnny, al año concretamente 1958, porque es otra de esas cosas, otro de esos temas que parece que podían ocurrir en el siglo XVI o siglo XV o en el siglo XIV, pero no, ocurrió en el siglo XX. Y es el zoológico humano de Bélgica, Johnny.
Sí, la verdad es que no es el único país, no es por vilipendiar a Bélgica, porque de hecho un montón de países han tenido zoológicos humanos, desde Francia, Italia, por ejemplo, y si nos vamos, retrocedemos atrás, pues en México, de Moctezuma también, Alfonso XIII lo estuvo también en el Jardín del Buen Retiro, pero claro, todo esto fue hace 80 años antes. Lo que estamos hablando ahora, el zoológico humano belga, que de hecho fue el último, ocurrió en 1958, ya casi en la década de los 60. Y es lo que más me llamó la atención, porque además coincidió, fue en una feria de exposiciones, y coincidió con la creación del Atomium, que sí que se ha quedado ahí en Bélgica como seña de modernismo, de principios. Y a los pies del Atomium, lo que yo no sabía, y por eso he querido rescatarlo, es que a los pies del Atomium reconstruyeron un zoológico, un poblado de congolés, donde la gente pagaba entrada y tenía vía libre para insultar, para tirar cosas a todas las familias que estaban ahí recluidas en contra de su voluntad.
Eran, bueno, en esa época se llamaba el Congo belga, ¿no? Sí. Pertenecía a Bélgica. Este país era una colonia, y claro, qué ocurrencia, ¿no? Coger a unas cuantas familias, hacerles allí unas casas, hacerles unas chozas, y que siguiesen haciendo lo que hacían en su tierra, pero en Bélgica, y además que les pudiese ver la gente. Sin duda, eran tratados como animales, ¿no? Allí, porque no estaban libres, no eran libres.
No, claro que no. De todas formas, este fue el segundo zoológico belga que hicieron, porque quisieron replicar uno que hizo el rey Leopoldo II, ese gran, bueno, gran por decir algo, carnicero, que, madre mía, cualquiera que conozca un poco la historia de Bélgica y del Congo belga, Leopoldo II fue una figura bastante truculenta. Y él, en el 1897, ya trajo a un montón de nativos de allí del Congo belga, los trajo a Bélgica y les facilitó unos tramos de río, les puso unas vallas, les cercó, y allí sí que hizo su primer intento de zoológico. Vale. Murieron un montón de personas, no estaban acostumbradas ni al clima, ni, ya ves tú, enfermedades, a la gente, los maltrataban, estaban desnutridos. Pero claro, trajeron a Bélgica un montón de poder, trajeron visitas y trajeron influencias. Entonces, pues han intentado, bueno, lo consiguieron, lo replicaron en el año 60. Su nombre original fue la Exposición Universal de Bruselas. Y como digo, abrió las puertas en el 60. Así que la gente acudió de nuevo en masa, y con bastante éxito, porque tuvo más de 1,3 millones de visitas, a costa de, como digo, de estas familias, pues que las mantenían ahí haciendo lo que hacían en su tierra. Había talleres de costura, cazaban y demás, todo con sus ropajes típicos, pero claro, no es lo mismo estar en el Congo, en su hábitat, que venirse a Bélgica.
Claro, es vamos, parece que le cogieron el gustillo a hacer estas performances, porque ya en el año 1897, como nos has dicho, llevaron a unos cuantos y lo volvieron a repetir unos cuantos años después. Y además, eso, ¿no? Que murieron allí congoleños debido a, claro, no era su sitio, no era su hábitat, no estaban acostumbrados a nada de eso. Pero
es que, además, también al que le interese, añado un código QR donde se pueden ver, porque claro, de todo esto hay imágenes y vídeos. Claro. Y es realmente chocante ver cómo la gente se siente con libertad de poder insultar o de poder agitar un palo entre unas rejas para que un niño congoleño lo toque o lo coge, como si fueran animales, realmente como si fueran animales, y es bastante chocante. Y además aquí en los carteles promocionales de lo del zoológico, de los zoológicos humanos que había. He rescatado uno como imagen y si me permites lo voy a leer como te lo anunciaban porque me parece muy peculiar.
Sí.
Dice así, zoo humano. Bueno, recordemos que estamos en los años 60, ¿vale? En el 58. Caníbales australianos, raros, desfigurados, lo más brutal que jamás se ha visto. Combates sangrientos, costumbres subhumanas, pigmeos furiosos que atacan al visitante, gigantes de la Patagonia y niñas aztecas, negros desnudos de las colonias occidentales. Todo esto se anunciaba así para que la gente fuera al zoológico a ver a lo que habían traído para deleite y disfrute de los visitantes de la ciudad.
Y debía de ser buena publicidad porque iban en masa, además.
Sí, 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 sí.
Y tú además te haces una pregunta, ¿no? ¿Quién tiene más culpa, si los organizadores de este zoo o las personas que pagaban la entrada por verlos?
Claro, es que en este libro, una de las cosas de las que quizá me siento más orgulloso es que no solamente expongo los casos macabros y ya está, sino que siempre doy un razonamiento final o quiero que los lectores se planteen cosas. Y al final de este capítulo, por ejemplo, me planteo que qué diferencia hay entre pagar una entrada para ver a gente, en este caso congoleños, e insultarles, a los que pagan hoy en día una entrada para ir al fútbol y hacen los mismos insultos racistas, por ejemplo, al jugador del equipo rival, entre otras muchas cosas. Entonces, me planteo que si después de tanto tiempo quizá hemos avanzado algo o no hemos avanzado en tantos aspectos como nos pensamos, porque a lo mejor la gente se echa las manos a la cabeza, uy, eso está muy mal, ¿no? ¿Cómo podemos tratar a la gente así? Pero luego ellos también quizás se comporten de igual manera, pero en otros ámbitos. Entonces me gusta jugar un poquito ahí con el lector para que se replantee algunas cosas.
Sí, además la gente, por ejemplo, que va a ver el fútbol, sobre todo en el fútbol, porque en otros deportes no suele pasar tanto, pero parece que va allí a desfogarse a la grada, ¿no? A meterse con los jugadores, a llamarles de todo.
Es que parece que sacar una entrada ya te da derecho a sacar toda la rabia que guardamos en nuestro día a día y lo pagamos pues con esas personas que están ahí para darnos espectáculo.
Pues ahí está el Zoológico Humano de Bélgica, que no solo hubo zoos humanos en este país, sino que también tuvimos uno de ellos en España. Interesante este capítulo, y nos vamos a quedar en ese mismo año, precisamente, 1958, pero en el continente asiático también es muy truculento, muy macabro, y tiene como protagonista, Johnny, a un inmigrante chino que fue allí a trabajar, ¿no?
Sí, estamos hablando de Wei Sanghun, aunque realmente no he podido corroborar que fuera su nombre real, aunque todo el mundo, y ha pasado la historia, conocido como Sik Wei. Es un inmigrante chino que fue a Tailandia a buscarse la vida. Curiosamente, sí, es el mismo año, en 1958, y ha pasado a la historia por ser una persona al principio odiada, repudiada, temida. De hecho, se hicieron hasta canciones con su nombre, con su persona. Y finalmente le han hecho un lavado de imagen, le han dignificado. Y hoy en día no es tan considerado mala persona o tan macabro, sino que está mejor visto en la sociedad.
Y era considerado macabro porque sería un asesino en serie.
Claro, él fue uno de tantos inmigrantes que llegó para a buscarse la vida y no encontró trabajo, mal vivía. Algunas veces le llamaban como jardinero, como un poco de jornalero en el campo. Él siempre fue una persona, nos cuentan, que era muy, muy huraño, era muy reservado, vivía solo, era muy solitario. Y nos cuentan que una vez llegó un vecino a su casa y se encontró a Sik Wei, que estaba solo en el jardín, en medio de una hoguera, mirándola, como casi como en trance. El vecino se acercó a ver si estaba bien y descubrió que de esas llamas del fuego sobresalía un pie. Más tarde se descubrió que el pie era del propio vecino que lo había descubierto.
Sí, del hijo del
vecino.
Y a
raíz de
¿no?
ahí, del hijo del vecino. Y Sigüey estaba en el jardín quemándolo y observándolo como en trance. A partir de ahí se le descubrieron seis asesinatos más de chicos que habían desaparecido y le condenaron a muerte. No quedó otra que condenarle a muerte. Y lo curioso de este caso es que después de matarle, le cosieron todos los balazos, le extirparon el cerebro para estudiarlo, porque esto no es algo tan raro, que le quiten el cerebro a alguien especial o particular para tratar de comprender por qué hacía lo que hacía. En el caso de Jeffrey Dahmer también lo hicieron. Y el cadáver de Sigüey lo momificaron y lo pusieron en el Museo Nacional de Van Gogh para que todo el mundo lo pudiera ver y pudiera odiarle más de lo que ya le odiaban.
Le pusieron además en una especie de cabina, de pie.
Sí, le pusieron en una cabina y le pusieron un cartel que ponía «Hombre que come personas», para que todo el mundo lo viera. Y como digo, Sigüey se convirtió en el coco, en el hombre del saco. De hecho, había una canción popular que decía literalmente: «No salgas de noche o vendrá Sigüey y te comerá el hígado». Entonces, estuvo ahí un montón de tiempo hasta que poco a poco se fue calmando y fueron pasando las generaciones. Y hubo algunos colectivos que dijeron que eso no estaba bien, que por muy criminal, que por muy asesino, que por muy mala persona que hubiera sido, no estaba bien exponerle, y además como hombre que come personas. Entonces decidieron cambiarle el letrero, y lo primero que también dijeron es de quitarle de ahí, pero los organizadores del museo dijeron que no, que debería ser un serio correctivo para que todo aquel que lo viera, para que supiera lo que les pasaba, y que no querían quitarle de aquella cabina.
Claramente para dar ejemplo, ¿no? Según ellos.
Claro, para dar eso es para dar ejemplo. Lo que pasa es que, claro, luego fue pasando el tiempo, todo se fue suavizando, y también hubo unas campañas en favor de Sigüey, y algunas voces que antiguamente no hablaron, pues comenzaron a hablar. Familiares de los niños desaparecidos hicieron campaña en favor suya porque no se creían que él hubiera podido matar a sus familiares. Dijeron que él no sabía hablar tailandés, recordemos que venía de China, y la policía le había sonsacado, supuestamente, o él había confesado muy minuciosamente cómo había matado a todos los chicos, cómo los había asesinado, dónde estaban los cuerpos y demás. Y los familiares sostenían que una persona que apenas sabía hablar el idioma, que era muy analfabeto, no podía haber hecho una confesión tan minuciosa. Recordemos que estos crímenes traían a la policía tailandesa de cabeza durante años, porque no encontraban ni culpable ni asesino, y que quizá Sigüey hubiera sido una cabeza de turco y lo hubieran encasquetado pues a todos los asesinatos. Entonces, pues se hizo campaña y finalmente sí que consiguieron retirar su momia y incinerar sus restos.
Claro, en el libro además queda esa duda, planea la duda de si Sigüey fue ese asesino y caníbal de niños, como decía la policía tailandesa y las autoridades, o si fue una cabeza de turco, alguien que no hablaba el idioma, alguien solitario que no tenía allí familia, extranjero, y todas las culpas cayeron sobre él.
Antes de retirar su cadáver, fueron, porque esto, claro, ha pasado hace nada. Han pasado 60 años desde que le momificaron, perdón, hasta que retiraron su cadáver. Entonces, en el paso del tiempo, fueron ganando algo de dignidad para él, porque, por ejemplo, lo primero que hicieron fue cambiar el cartel de hombre que come personas por otro que ponía Sigüey, preso del corredor de la muerte, que también decían que no eran maneras de faltar. Y hace nada, ya te digo, fue cuando lo consiguieron. Es muy difícil, y ya nunca se va a saber, si realmente fue el asesino de tantas personas o si no lo fue. pero sí que es verdad que por lo que he podido investigar estaba todo muy, muy bien hilado, la policía lo tenía todo muy, muy bien orquestado, y para alguien que no conocía, no tenía recursos, no conocía ni el idioma, no conocía muy bien ni por dónde se andaba, era muy raro que pudiera haber hecho desaparecer sin rastro a 6 personas. Y sobre todo que el último asesinato, que fue por el que le atraparon, estaba a la vista de todo el mundo. Entonces era un comportamiento que no tenía unos parámetros claros. Pero claro, ahí siempre queda la duda y ahí estuvo la momia para dar ejemplo.
Ahí además nos encontramos ante dos actos macabros, podríamos decir, ¿no? Si este hombre fue el asesino y se comió a los niños además, ese acto es horripilante, es horrible, pero también fue horrible momificarle, si no hizo nada, y dejarlo ahí en un museo para que toda la gente le viese.
Claro, ahí ya va un poco, hay un montón de voces, los que decían que sí, que está muy bien, y aparte que eso se llevaba haciendo toda la vida. Recordemos que en el Salvaje Oeste y demás también colgaban a los villanos como modo de advertencia. Aquí en Europa, por ejemplo, construimos los rollos de justicia, y eso era para que no es lo mismo que picota. En la picota sí que es donde ajusticiaban. Los rollos de justicia servían para dar advertencia a los visitantes. Cuando entraban en un poblado con rollo de justicia, decían, ojo, que aquí se ajusticia a la gente. Pero claro, todo eso hace muchísimo tiempo, no en los años 60. Y tengo que decir que fue en el 2020, que no encontraba el dato, o sea, que hace 2 años, cuando finalmente le quitaron de la urna, y gracias a una campaña de Change.org, que la firmaron más de 10.000 personas.
Bueno, pues ahí está. Parece que se hizo justicia finalmente con este hombre, que la verdad es que la historia es muy actual, año 1958. Estos son tres de los casos que aparecen en tu libro. Hay muchísimos más, además, como hemos comentado, de todos los continentes. ¿Ha habido alguno que te haya puesto la carne de gallina?
Sí, los que tienen que ver con niños, no quería meterme mucho ahí, pero sí que hay algunos casos que tenía que tocar sí o sí, porque, bueno, no lo he dicho, pero este libro no es solamente recopilar casos y ya está, sino que al principio del libro me propongo una pregunta, que es que si el ser humano es malo de nacimiento o le vuelven malo las sociedades, o allá donde viven, o los elementos externos. Entonces, pues tenía que tocar cierto tipo de temas, y hay veces que sí que lo he pasado mal, ¿eh? Porque escribir algunas cosas, investigarlas, ver fotos, ver recortes de periódico, en algunos casos ver incluso declaraciones en vídeo, pues se hace bastante duro, y sí que te hace replantearte la maldad del ser humano pues desde otro punto de vista.
Además, en el libro, vamos a decir, hay prólogo. El prólogo lo escribe nuestro amigo y editor de Guante Blanco, Óscar Fábrega, y después tú también haces una especie de, bueno, haces una introducción antes de ir con todos los casos.
Sí, para que la gente, bueno, lo primero, darle gracias a Óscar, porque además la maquetación es cosa suya, porque yo soy un negado en estos temas de dejar las cosas bonitas, yo escribo y ya está, y entonces ha quedado muy bien. Hemos metido fotografías, hemos metido QRs, al final de cada capítulo doy algunas recomendaciones, tanto en libros como en cine, que están relacionadas con el tema a tratar. Entonces Óscar lo ha maquetado muy bien, ha quedado la verdad que muy, muy chulo, muy dinámico. Las primeras personas que lo están leyendo dicen que es muy apetecible y que lo lees muy bien. Y al principio del libro, para que la gente se ponga un poco en contexto, pues dejo caer esa duda de si el ser humano es malo o son las sociedades las que le corrompen, y añado también un poco los 22 niveles de maldad para que se atengan y para que sepan un poquito lo que se van a encontrar en este libro. Que hay casos, pues desde crímenes sangre, alguno que es un poquito más sorprendente. No todos son de asesinatos. Hay algunos que son actos macabros, pero no tienen que ver nada con la sangre. Pero hay otros que sí que son bastante, bastante duros de leer y de escribir, la verdad.
Pues te iba a hacer para acabar esa pregunta que tú haces en el libro. ¿Es malo el hombre por naturaleza? Pero quizás quede mejor en el aire, ¿no, Johnny? ¿O tú después de este libro sí que ya tienes una opinión certera?
Bueno, yo no voy a desvelar esta pregunta porque el que quiera saber a las conclusiones que he llegado, pues deberá comprárselo.
Eso es.
Dejamos ahí el cliffhanger. Pero lo que sí que puedo decir es que cuando empecé a escribir el libro, que de hecho lo pongo en el prólogo, tenía un pensamiento, una imagen creada, una imagen formada. Han pasado 2 años de escritura, de investigación, de recopilación, y cuando escribo el epílogo del libro, sí que puedo decir que acabo con otra idea tangencialmente opuesta a la que empecé. Quizá porque me haya empezado a meter en estos temas y me haya dado cuenta de todas las aristas que tiene, de que no es blanco o negro, sino que tiene un montón de repuntes. Pero sí que puedo deciros que me quedan todavía bastantes dudas, bastantes cosas que investigar, pero sí que estoy ahora mismo con una mentalidad opuesta a cuando empecé a escribir el libro. Para mí me ha servido como un viaje personal.
Mira, eso está muy bien, está muy bien además que haya servido como viaje personal y saber esa dualidad al final de lo que empezaste o de lo que empezaste pensando al escribir el libro y de lo que terminaste pensando al escribir el epílogo. Pues, Johnny, por cierto, la portada la ha dibujado Jesús Herrador, pero el diseño gráfico del interior del libro, para que no se nos olvide, es de nuestro compañero Alex Rodríguez, Alex el Kowalski.
Sí, yo a mí me gusta siempre rodearme de los mejores y de la gente que sabe. Entonces, cuando quiero que me narren algo, confiaré en ti. Y Kowalski, que ya estuvo ahí al cargo de Radio Morgue también haciendo el diseño, pues le encargué lo que quería para este libro y la verdad que ha hecho unas portadillas increíbles, ha hecho un índice a doble página como si fueran recortes así de periódico, de investigador con sus rollos, lo tenéis que ver porque mola mucho, con unos cuchillos, con unas cuerdas, con recortes de papel que está muy guapo y como digo, la verdad es que todavía estoy flipando. Cuando salga a la venta y lo compréis lo vais a ver porque es que la maquetación es muy chula y se hace muy muy dinámico y muy muy atractivo de ver. Así que enormemente agradecido a Kowalski, que ya me hizo el logo de Radio Morgue y también me ha hecho este de Actos Macabros.
Yo todavía no lo tengo entre manos, pero queda poco para tenerlo entre manos. Sí que lo he podido leer, además. Creo que he sido una de las primeras personas que lo leyó, además, este libro, así que...
Sí, fuiste tú, dos personas más y Miguel Ángel Linares, que también... Los oyentes le conocerán de algo. Así que también os lo agradezco mucho que lo hayáis leído, me hayáis dicho, pues, esto sí, esto no, esto se me hace corto, esto se me hace largo. Y a partir de ahí, pues también yo ir creándome una opinión, que siempre viene muy bien para terminar de hacer una obra, pues el escuchar a los demás, a la gente en la que confías.
Pues muchas gracias por dejarme ser uno de esos lectores cero. Además, muchas gracias porque has presentado por primera vez el libro aquí en Hombres de Negro y te deseo mucho éxito y también darte la enhorabuena por tu libro, Actos Macabros en la Historia.
Nada, las gracias a ti por darme voz. Y sí, claro, yo tenía aquí, tenía que ser el primer sitio donde se presentara, antes incluso de que esté a la venta. Recordemos que se sale a la venta el día 11, el viernes, así que... El que esté interesado, pues ya sabéis, o en la página de la editorial Guante Blanco, o si no, si me queréis escribir a mí y os lleváis, si sois de los 50 primeros, os lleváis un par de láminas con QR y Alberto narrándome esas historias.
Eso es, ahí está, en la página web de Guante Blanco, o poneros en contacto con Johnny Vele a través de Twitter o de Instagram, porque merece la pena tener esas dos láminas que representan dos... capítulos, dos actos macabros que aparecen en el libro, y uno de ellos lo narro yo y otro lo narra, es lo que hemos escuchado un poquito de Jesús Herrador, pero entero. Johnny, un fortísimo abrazo y nos seguimos escuchando.
Muchísimas gracias a vosotros.